Sí. Abogado Marco Estigarribia, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. A las órdenes.
Abogado, usted está defendiendo a Cabañas, el oficial de policía, Julio Cabañas.
Sí, así mismo.
Igual que diga defendiendo o representando, ¿verdad?
Sí, de la misma forma.
Bueno, ¿y cuál es la situación hoy de Cabañas?
Él en este momento está detenido en carácter de imputado por homicidio doloso, primeramente por el Ministerio Público. Él presentó su declaración indagatoria, informando totalmente de lo ocurrido desde el inicio hasta el disparo occidental.
Uh-huh. ¿Y usted tuvo ocasión de hablar, supongo que sí, de hablar con Cabañas, y él le contó lo que pasó?
Sí, él me contó detalladamente desde las 9:45, hora en la cual fue convocado para prestar este servicio.
9:45,
él recibe una llamada en su celular por de parte del subjefe de director de zona, o sea, de parte del comisario Segovia. Le llama a él en su celular, él es jefe de comisaría de Nueva Italia. Él es convocado para las 10 de la mañana en la dirección de la dirección zonal de Fernando Lamora, central, área central, que está ahí en camino al Duque San Lorenzo.
¿Él es jefe de comisaría de dónde, me dijo?
Nueva Italia.
De Nueva Italia, y fue convocado a 9:45.
Sí, 9:45 recibe la llamada, él se cambió y se dirigió directamente a la dirección. Ahí en la dirección estaba el comisario Peralta, estaban otros jefes más que iban a fueron designados para este servicio, y tengo entendido que el grupo Geo también ya estaba ahí.
Ahora, ¿él no le dijo si el día anterior estuvo también por la zona?
¿Días anteriores? No.
¿El día anterior?
No. Él en el día, ya con el equipo de inteligencia y el equipo Geo, ellos se dirigieron a ese lugar. Llegaron aproximadamente las 11 de la mañana. Entraron en el súper, ellos fueron, claramente salió la orden de que ellos tenían que irse de civil y solamente con su arma reglamentaria. ¿Por qué? Porque para no levantar sospechas. Porque si se iban con chaleco, enseguida los asaltantes iban a darse cuenta que había policías. Uh-huh. Solamente el grupo Geo fue designado, armado y equipado.
¿Ellos llegaron a entrar al supermercado?
Bueno, ellos estacionaron primeramente frente al supermercado. Bajaron, ingresaron en el súper, hicieron el recorrido para ver por dónde podrían escaparse los asaltantes. Una vez que ellos identificaron los posibles lugares de escape, le dejan a un personal dentro del súper para que les sirva como campana si es que se hace el asalto. Uh-huh. Entonces ellos salen nuevamente y se van en Quiero Fruta. Quiero Fruta es el local que está pegado prácticamente, sí, al banco.
Sí.
Almuerzan ahí y ya esperando ya que el banco se abre, el banco ahí a la una creo que se abre, porque una sucursal que se abre hasta tarde parece. Uh-huh. Bueno, entonces almuerzan ahí y ellos deciden, bueno, acá vamos a estacionar al lado de Quiero Fruta. Estacionan ellos ahí su vehículo y esperan el momento ellos del que ocurra el asalto ahora.
Cuando ellos estacionan,
ellos primero estacionaron y después vinieron los asaltantes a estacionar enfrente de ellos. Uh-huh. Se bajan dos asaltantes y se dirigen al banco. Quiere decir que los otros dos, porque fueron, no sé, total creo que fueron cuatro asaltantes, estaban
cinco. Ya ahí. Cinco son. Ahora, ¿quiere decir que ellos estando ahí en Quiero Fruta, ellos ven cuando se estaciona ese auto?
No, ellos ya estaban dentro de la camioneta. Ellos almorzaron, se subieron en la camioneta a aguardar.
Y ahí, ellos estando dentro de la camioneta, ¿cuántos estaban? Cabañas, Peralta y ¿quién más? ¿Y había uno o dos más?
Paiva y creo que estaban cuatro.
Cuatro. ¿Y ellos, sí, y ellos ven cuando el auto se estaciona?
ellos ven cuando el auto se estaciona enfrente y se bajan dos personas.
¿Pero ellos ya sabían que esos eran los posibles asaltantes o no?
Ellos dudaron. Para ellos cualquier vehículo, cualquier persona que se dirija hacia ahí, pueden ser los asaltantes. Como eran dos, ellos suponían que podía haber sido ellos. Pero como no tenían, no se les veía así, con capucha, con arma en mano, ellos no sabían con precisión si eran o no.
Pero estaban a cara descubierta los que bajaron ahí, ¿verdad?
Sí, totalmente a cara descubierta.
Los dos que bajan del auto.
Sí, se bajan y van caminando normal.
Uh-huh. ¿Y ellos siguen ahí en la camioneta?
Ellos siguen ahí, ellos no se mueven de ahí, porque el trabajo de ellos era de inteligencia, y una vez que la GEO, que sí estaba preparado para enfrentarles, le reducen a ellos, ellos iban a entrar ahí para esposarse y terminar el trabajo de campo, ¿verdad?
Y adentro del local no dejaron nadie.
Sí, quedó uno.
Y ese le avisa, pero al final deciden esperar que salgan, que cometan el delito.
Claro, porque ellos tenían ya estructurado qué es lo que iban a hacer. Salen de asalto, se les agarra en la calle con el grupo GEO y ellos le aprenden. ¿Qué pasa? Cuando la campana le avisa a Cabañas, le dice que ya... todos ya están cuerpo a tierra, ya hicieron el asalto, porque es cuestión de segundos. Bueno, en ese instante, Cabañas, por radio interno, creo que queda grabado eso en la central de base del radio, Cabañas le dice al grupo GEO que vengan hacia el costado, a prepararse, porque ya hubo el asalto. Fue por eso que la GEO, que estaba a media cuadra del otro costado, GEO se presenta ya ahí, coincide plenamente con la salida ya de los asaltantes del banco. Los GEO se posicionaron ahí gracias a que Cabañas les avisa a ellos que ya hubo el asalto.
Bueno, estamos siguiendo y estamos tratando de hacer una especie de reconstrucción, abogado Estigarribia. Sí. Entonces, usted dice que incluso hay un audio donde Cabañas da aviso a la gente de GEO para que vaya al costado.
Sí, así mismo. Le convoca por radio para que ya hubo el asalto y que se posicionen para evitar la huida.
Correcto. Y ahí va la camioneta, una camioneta oscura, creo que una camioneta de color negro.
La Tristón.
Y de ahí bajan dos o tres oficiales de GEO.
Sí, primero se bajan dos, uno corre al costado izquierdo y el otro se posiciona como tirador al costado derecho de la camioneta.
Correcto, eso es lo que también nosotros vimos en el video.
Sí, ahí el auto blanco de los asaltantes sale como para huir,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y Cabañas y eso sale un poquito detrás para tapar las calles. ¿Qué pasa? El grupo GEO no dudó en dispararle al auto. Es más, uno de los disparos del grupo GEO se fue por la camioneta de Cabañas que le iban a tapar la camioneta, el escape hacia atrás a los asaltantes.
Pero
ahí ellos toman la decisión de abandonar la camioneta porque estaban a fuego directo del grupo GEO.
Claro, pero una cuestión, abogado. Por lo que se ve en la imagen, no sé si por un apuro o por qué motivo, la camioneta no cierra el paso. La camioneta donde estaba Cabañas no llega a cerrar el paso.
No. Ellos tenían que cerrar, pero ¿qué pasa? El grupo GEO demasiado se apuró y ametralló prácticamente el auto blanco y un tiro se fue por la camioneta. Ellos tenían que cerrar el paso. Y ellos ahí pararon y abandonaron el auto, la camioneta.
Correcto, bueno, digo correcto en lo que estamos revisando. Acá hay una consulta. Cabañas, usted me dijo que es jefe de comisaría de...
Nueva Italia.
Nueva Italia.
¿Y siempre se le convoca a un jefe de comisaría para este tipo de procedimiento?
Siempre se le convoca a los personales que... preparados en inteligencia y que siempre han hecho estos tipos de trabajo de... como digamos que Cabañas, Peralta y los demás son personales muy entrenados en lo que es inteligencia. Y Peralta inclusive estaba libre de servicio, pero fue convocado para este servicio.
El ministro del Interior dice que el policía no tiene día libre, pero eso es una forma. Ahora, abogado Estigarribia, permítame esta pregunta. Si uno mira el video uno mira el video, y ya estamos con Santiago González y Fito Cabral también en Noticias Paraguay. Estamos hablando con el abogado Marco Estigarribia, abogado del comisario Julio Cabañas. Abogado, ¿tiene tiempito porque quiero compartir algo con mis compañeros de Noticias Paraguay? ¿Puede ser?
Sí, cómo no.
Santiago, Fito, el abogado Marco Estigarribia está diciendo de que hay un audio donde el comisario Cabaña, jefe de la comisaría de Nueva Italia, que fue convocado para este operativo, indica a la gente de Geo que se movilice al costado del edificio donde está el banco, porque ya estaban saliendo los delincuentes.
Sí.
Ellos dicen que almorzaron en Quiero Fruta y de ahí fueron, subieron a la camioneta y ya estaban a la expectativa de lo que pueda suceder. Dice el abogado Estigarribia que fue convocado a las 9:45 y el abogado Estigarribia habla de un trabajo coordinado. Yo le preguntaba recién con relación a este tema, acá tengo, quiero preguntar esto. En el video se ve, da la impresión de que Cabañas dispara hacia la gente de Geo, abogado. ¿Qué le dijo su defendido con relación al tema?
Bueno, te consulto, ustedes tienen el video a la vista, ¿verdad?
Tenemos, Santiago, Fito, por favor, el video.
Vamos a poder poner sí. El video.
Sí, señor.
Bueno, en primera parte, el comisario Julio Cabañas se posiciona detrás del vehículo y dispara hacia el auto blanco de los asaltantes, al momento que los asaltantes abrieron la puerta para bajarse. Bueno, en ese momento, si ustedes observan detenidamente el video, cuando el comisario Cañón le dispara a los asaltantes desde detrás del auto, se le traba la pistola. Él gira agachado y se ve perfectamente que él se arroja nuevamente su arma, porque se le trabó. Y ahí al levantarse empieza a disparar, no hacia la geo, hacia la punta del auto blanco. Dispara y él perdió totalmente visibilidad de la persona que iba a salir de la puerta del auto blanco. Fue ahí que él gira, porque él creyó que el asaltante vino por detrás hacia él. Él gira y porque él escucha que alguien se cae y grita ahí detrás. Claro, él gira y ahí se le escapa, se asusta y se le escapa el tiro.
Él reacciona
por la vereda.
Él reacciona por el bulto.
Él reacciona por el bulto porque él estaba disparando primeramente por detrás del auto del asaltante. Se le traba la pistola, gira, se arroja y se posiciona nuevamente para disparar hacia el auto y ya no le ve a los asaltantes. Porque es lógico, uno ya está tirado detrás del auto blanco.
Doctor, y en ese punto, ¿por qué, con qué argumento le le caratulan a él homicidio doloso? Porque para que sea doloso tiene que haber una voluntad que el
resultado haya sido premeditación, tiene que reunir un elemento sin fin para caratular eso. Yo creo que la fiscalía se apuró y se dejó llevar por el primer video que salió a la luz, que todo el mundo dijo que Cabañas le mató. Después salió el otro video y ahí ya entró la duda. Yo creo que la carátula de homicidio doloso, ni homicidio culposo no puede darse, por la razón de que el doctor Levy expresó claramente que el impacto de bala que acabó con la vida fue el que recibió en el tórax.
El otro proyectil
es un proyectil desformado que rebotó por su cuerpo y ese fue el disparo de Cabañas.
No fue así, doctor. El disparo deformado fue el primero, que al parecer es el que impacta contra la pared y va hacia la zona lumbar de refilón y le produce la caída de este cuando pierde la estabilidad.
Yo creo que al revés.
Le escuchamos al doctor Lemire el día pasado.
Yo el sábado estuve con Lemire y le explicó, estaba Estela, estaba Víctor, y contó que entra a la altura del cuello.
Sí, no, pero y ese sale.
Es el segundo disparo. No puede decir.
Él no puede decir cuál es el primero ni el segundo.
Nosotros interpretamos por cómo es la trayectoria de la bala que da.
La cronología.
Claro. Lemire aclaró de que él no puede hablar del primer ni segundo disparo.
Claro, él no dijo eso, Carlos, pero acuerda la descripción que él hace. Uno, al observar el video, él no puede excederse en su jurisdicción. Es que uno interpreta el hecho.
Un detalle interesante que no sé si yo nomás no me había fijado. Te pido, Santi, por favor, que pongas el video de nuevo. Ahí, en ese momento, cuando cae el oficial, Acá Roberto acaba de mostrarme el video. Se abre la puerta de atrás del auto blanco, sale un arma y dispara. Y ese momento coincide con la caída del oficial.
No, pues no puede
disparar. Que termina fallecido, fíjense.
O sea, la pared.
Se abre y se cierra de nuevo.
Se abre, sale un arma.
Dispara.
No, dispara y coincide con la caída del oficial.
¿Dónde pudo dispara? Haberse... ¿Hacia dónde dispara?
Si hacia ellos. Hacia
ellos.
Hacia
¿dónde?
Ahí.
Bueno, pero independientemente a eso, Andrés y compañeros, lo que dice el doctor Lemira es muy claro en el sentido que dice de arriba hacia abajo.
Claro.
El disparo que le sacó la vida a Peralta vino de arriba hacia abajo. Y el único momento en el que Peralta estaba abajo es cuando ya trastrabilló y cayó al suelo.
Exacto. Sí, pero fíjate que es imposible que le dispare en el hombro derecho, estando él en el piso apoyando el hombro derecho.
No, pero la trayectoria de la bala es de derecha a izquierda, dentro del organismo del subcomisario.
¿Cómo va a ser de derecha a izquierda si él
no está? Pero eso aclaró, Andrés, si me permitiste
explicar. El pito no puede...
Sí, pero nosotros estamos confundiendo la audiencia, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. El doctor Lemire, el otro día, Fito Cabral, nosotros en vivo, le habíamos preguntado, Fito, vos le consultaste acerca de cómo se daba la lógica de que la trayectoria sea de derecha a izquierda, si al parecer la bala ingresa por la zona izquierda. ¿Puedes explicar, por favor, Fito?
Bueno, al estar tirado en el piso, Peralta, la bala viene de arriba hacia abajo, entra en el cuello, en la zona prácticamente del centro del cuello, dijo anoche otra vez Lemire en señales, y allí sale por la parte de atrás hacia el riñón.
Por eso que se toca la parte de la izquierda, Peralta.
Toca la parte de la izquierda cuando le hace el refilón la primera.
No, ya ustedes saben todo, sí. Así no.
Bueno, si nosotros no sabemos, vos
sabés todo. Un ratito, doctor Pablo Lemire, buen día.
Muy buenos días.
Un
saludo a vos, a todo el equipo. Como yo soy oyente de ustedes, les ruego no hacerme entrar en careo con el abogado de la defensa.
No, para nada. No, eso no, doctor. Lo que pasa es que Roberto y Fito entendieron una cosa y nosotros entendemos otra cosa. Un mismo médico forense para dos interpretaciones. ¿Nos puede ayudar usted para decir, así como explicó estando Víctor Vázquez como modelo, como maniquí el otro día, el tema de los disparos que recibió Peralta?
Vuelvo a aclarar, en ningún momento nosotros decimos cuál fue el primero y cuál fue el segundo. Eso posteriormente se tiene que hacer una pericia donde se hace una reconstrucción virtual, tomando en cuenta las imágenes de los videos, los testigos, etcétera, etcétera, todos los elementos que haya de la investigación. Lo que sí podemos decir es cuáles son los orificios de entrada y de salida de ambos disparos. Tenemos en el disparo específico del cuello, que es donde se puede definir mejor el orificio de entrada y de salida por las características de los orificios, ese disparo ingresa por la base del cuello, en la parte prácticamente central, porque estamos hablando de que hay una pequeña, o sea, está un poquitito hacia la izquierda, un centímetro de separación de la línea media, pero en la base del cuello, en la zona central, digamos, del cuello. Esa trayectoria, ese disparo tiene una trayectoria de abajo, de arriba hacia abajo, de adelante atrás y de derecha a izquierda, terminando dando un orificio de salida a la altura de la región dorsal izquierda, específicamente para que sea más fácil de entender, a la altura, digamos, del riñón, la parte posterior del riñón, del lado izquierdo. Luego tenemos un trayecto con orificio de entrada y salida en la región del lumbar baja del lado derecho, para hacerlo más fácil, más o menos a la altura de la parte de la nalga, por encima de la nalga del lado derecho.
Doctor, ¿cuál es el disparo deforme?
El de la región lumbar derecha.
Sí. Entonces el que entra por el cuello es el que no tiene ningún el que
no, produce la muerte. Es perfectamente circular, presenta incluso el halo contuso escoriativo de Fisk en el nombre propio, que es una característica de los orificios de entrada, y es perfectamente circular, correspondiendo a un proyectil no deformado.
Y según la distancia, doctor, ¿cuál es el de menor distancia?
La distancia va a ser un punto pendiente. En este momento no podemos definir nosotros la distancia de una manera certera. Lo que sí podemos descartar es que se traten de disparos de a quemarropa y disparos de el arma apoyada por el cuerpo.
Doctor,
esto no podemos determinar todavía, porque tienen que tener en cuenta que cuando nosotros recibimos un cadáver bañado sin las prendas que tenía en el momento de la ocurrencia del hecho, y ya con elementos de tanatopraxia, es decir, incluso plásticos que estaban cubriendo los orificios. Esos plásticos los vamos a mandar a analizar a ver si obtenemos algún residuo de disparo, así como la piel que hemos sacado de la región de los orificios para analizar la histopatología, pero obviamente están limitados los resultados al hecho de que ya recibimos un cadáver alterado, digamos, a su característica.
Doctor, en esa herida que ingresa por el cuello, la persona que dispara tendría que estar en una posición más alta que la persona que recibe el impacto.
Muy bien, vamos a retomar.
Sí, puede estar más alta o puede estar la posición del cuerpo también altera. Por eso es que yo no quiero referirme a eso. Simplemente puedo decir la trayectoria que tenía. Ahora, cómo ocurrió el disparo, cómo lo recibe, es fruto de otra pericia que se llama anatomocriminalística, uh-huh, donde se hace una correlación de lo que nosotros decimos, la parte anatomo, ¿no?, con la parte criminalística, para poder hacer una reconstrucción de los hechos y poder determinar, digamos, de dónde vino la bala.
Y la herida en la zona lumbar, primero tuvo que haber la bala colisionado contra otro objeto y posteriormente el refilón al cuerpo del subcomisario.
Exacto, es así. Es un proyectil deformado, eso significa que tuvo un blanco intermedio.
Doctor Lemir, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y espero no haberles confundido más.
No. Yo sigo confundido.
A mí me quedó muy claro, doctor.
Bueno, pero gracias. Bueno. Cualquier cosa, seguimos escuchándonos, doctor. Adiós. Abogado Tigarribia. ¿Qué pasó con el abogado? ¿Se fue?
Sí.
Yo creo que pensé que estábamos.
Yo vi con la explicación del doctor en dos situaciones que se ven en el video. Hay una situación que se ve que un proyectil impacta contra la pared y posteriormente cae el subcomisario Aristides Peralta. Probablemente, a mi juicio, esa es la bala que le produce la herida en la zona lumbar. Por eso él cae, o si no, ¿cómo, por qué caería? Él cae, posteriormente intenta acomodarse y allí es que tenemos que ver si fue accidentalmente o si no. Todo apunta a creer que efectivamente fue accidentalmente. Gira hacia la derecha el comisario y se da pues la ubicación de que él está parado y el subcomisario está acostado. Y allí efectúa el disparo, que es el que le cuesta
la vida. Según tu teoría, es el comisario Cabaña el que le dispara.
Exacto.
Y ese no tiene ningún desperfecto.
No, directo al cuello le da.
Y yo entiendo al revés.
Yo también entiendo al revés.
Yo entiendo que el disparo de Cabaña, en todo caso, puede ser que tampoco lo le. Como te decía, el disparo de Cabaña es el que
pega
y después le va a la espalda.
A la espalda.
Es sobre la nalga. Para mí.
De la explicación que dio el
fiscal. La herida en el cuello produce una muerte rápida, no instantánea, dice, ¿verdad? Y cuando recibe el segundo impacto, el comisario es que después ya se desploma y no tiene reacción. Y lo levantan como ya un cuerpo inerte.
Pero ¿cuánto tiempo pasó entre? Vamos a suponer que sea el primer impacto del cuello. Tampoco no.
Sí, pero seguía movilizándose Cabaña.
Sí, ¿cuánto tiempo?
Desde que se golpeó. Mi teoría pues es que él pierde el equilibrio cuando recibe el impacto en la zona lumbar. Él intenta acomodarse y busca la forma de obtener su arma. Hasta que se da ese segundo disparo que le ingresa por el cuello y ahí ya no cuenta la historia.
Abogado,
esa es mi interpretación.
¿Está ahí, abogado?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, abogado, usted está en esa...
Coincide con la declaración del comisario Cabaña ante la fiscalía, que después sale el abogado y dice, da otra versión ya a la prensa.
Porque Cabaña, ¿qué dice, Roberto?
Que él efectuó el disparo que impactó a su camarada.
Se me escapó, dijo.
Sí, y se me escapó.
Pero ante la fiscalía dijo eso Cabaña, abogado.
Lo que el comisario Cabaña dijo, reconoce plenamente que él se escapó un disparo que impactó por el cordón.
y ahí está el rastro del disparo. ¿Por qué él no le informa a la, al Ministerio Público que él le disparó a su camarada? Porque ni él tenía conocimiento que la bala rebotó por su camarada. Ahora sí, lo que dice tu compañero panelista, él dice que el disparo deformado que recibió fue el que recibió en la cadera, dice él. Pero si ustedes se van en el lugar de los hechos, frente a Cabaña no van a encontrar por la pared ni un impacto de bala. El impacto de bala que se ve, un estallido en la tele, ¿verdad? Ese impacto de bala está a 4 metros detrás de Cabaña. Después, enfrente de Cabaña no hay un solo disparo por la pared, ni de Peralta. Aparte de eso, que cuando el cuerpo cae precipitosamente por el disparo, Peralta en el suelo le da la espalda a Cabaña. Por eso lo que tu compañero interpreta de que fue él el que le disparó en el cuello, tendría que estar posicionado entonces frente a Peralta, y él estaba detrás.
Sí, y lo otro también que cierra en esta ecuación es que cuando cae el oficial que termina fallecido, se toca la parte de, izquierda, levanta la remera inclusive, como tratando de mirar la herida, que es por donde justamente el doctor Lemire dice que sale la bala, sí, que es al costado. Sí, sí.
Eso dijo Lemire el sábado.
¿Qué dijo Lemire?
Y que él
sale por el riñón
izquierdo. Él se toca por
izquierdo. Y acaba de decir eso ahora también, Carlos, no dijo el sábado nomás. Sí. No, acaba de explicar. Sí,
pero ese es el disparo que recibe
de arriba. Ese es el que sale por ahí.
El que es limpio.
Porque él hace una trayectoria de derecha a izquierda. Porque ingresa la bala y entra en contacto con órganos internos.
Claro, y sale raro.
Es como que vos metas un disparo con un aire comprimido, sí, una gelatina, un cuerpo gelatinoso.
Y si vos estás acostado, ¿por dónde va?
Y por el cuello le entra.
¿Y, no, y dónde? Pero si le va a pasar derecho.
¿Cómo?
Y si está acostado.
Pero ahí depende de cuál sea el ángulo del tiro.
Qué difícil, abogado.
Y aparte, otro tema muy importante que dijo también el doctor, que el disparo en el cuello no es un disparo a quemarropa, que es, hay que interpretar qué es quemarropa. Según la ciencia, el disparo a quemarropa se da entre 70 centímetros y 1,40 m, para que queden partículas por la piel. Entonces, el doctor dice claramente, no es un disparo a quemarropa. Y eso lo va a determinar balística forense, planimetría. La ciencia hoy día es muy precisa y va a determinar con exactitud de qué distancia se produjo y de qué ángulo se produjo el disparo. En ese sentido, nosotros estamos muy tranquilos. El comisario Cabañas reconoce que él disparó por el cordón.
Ahora, Cabañas no le dijo, ellos sabían que los delincuentes iban a salir por ese lugar, ¿cómo?
No, ¿cómo?
Que si Cabaña sabía y su grupo sabían que los delincuentes iban a salir por ese lugar.
Sí, cuando su campana les avisa a ellos, los del banco están todo cuerpo a tierra y los asaltantes ya se van hacia donde ustedes están, le avisa. Ahí él rápido le avisa a un elajeo. Todo es cuestión de segundo.
Bueno, pero
lo ocurrido.
Los delincuentes podían haber salido por otro lugar.
No, era casi el único lugar de escape, era.
El único
al
lugar.
Salir del banco, era el único lugar que ellos podían correr hacia ahí.
Abogado, vamos a seguir hablando, le agradezco por su tiempo, que tenga buen día.
Dale, gracias.
Adiós, hasta luego. El abogado Marco Estigarribia, abogado del comisario Julio Cabañas.